Tenemos que discutir rápidamente. Nikola Tesla dijo algo muy interesante y era: si quieres entender los secretos del universo, debes pensar en términos de frecuencia, vibración y energía. Y yo, durante los últimos 2 años, he estado prestando mucha atención a los intercambios de energía y a cómo se genera la energía entre las personas. Incluso entro a un club. Aunque no haga nada, simplemente entro. Todo el mundo se da cuenta. Hombre, mujer, personal, todos prestan atención. Ahora son conscientes de que he llegado. La mayoría de la gente está involucrada en actividades de baja energía, así que veamos lo de Rihanna de lo que acabamos de hablar. Si eres Rihanna en el escenario y toda esta gente te está gritando, tienen mucha energía y atención. Y estoy hablando de energía en términos de medidas genuinas de energía, como kilojulios de energía que pueden calentar una taza de café. Le está llegando energía genuina y ella lo está absorbiendo todo. Y te preguntas por qué todas estas putas celebridades se ven bien cuando son viejos y por qué están felices todo el tiempo. Ahora, pseudociencia o lo que sea, pero están absorbiendo energía y atención de la gente y parecen desafiar la edad y son felices. Mientras que la gente en la multitud está entregando toda su energía, ¿qué reciben a cambio? Una grabación de una canción que podrían escuchar en YouTube y luego se van a casa y están deprimidos. Bueno, realmente me encantó ese concierto. Pero ahora tengo que bajar y estoy triste y no puedo esperar al próximo. Y uno de los secretos del universo es aprender a absorber la energía de otras personas y usarla en su contra. Algunas personas son tomadoras de energía, otras son dadoras de energía. Hay productores en el mundo y hay consumidores. Y lo que es realmente interesante es que si hablas de contenido, ser un productor es mejor que ser un consumidor. Si hablas de energía, ser un consumidor es mejor que ser un productor. La energía es la fuente primordial, es la materia prima de la creación, el motor biológico más potente que se te ha concedido, es, literalmente, la energía de la vida misma. Y el hombre moderno, en su infinita ignorancia, la trata como agua sucia, como un impulso vergonzoso que hay que descargar de la forma más rápida y barata posible. Estás desperdiciando el combustible de tu propio cohete en pequeñas hogueras inútiles. La razón por la que te sientes sin energía, sin ambición, sin un fuego en el vientre, no es complicada, es porque estás constantemente vaciando tu tanque, drenando tu poder por la vía del placer instantáneo. El ciclo es simple y destructivo. Sientes la tensión natural del deseo. En lugar de contenerla, de construir esa presión interna, buscas la liberación inmediata, a través de la mano o de una interacción de bajo valor. Sientes el alivio momentáneo, la liberación de la dopamina, y luego, el vacío, la complacencia, el motor se apaga, el hambre de conquista se sacia, temporalmente, con una imitación barata y solitaria de ella. Y te preguntas por qué no tienes ganas de construir un imperio. ¿Por qué irías a conquistar el mundo si tu cerebro primitivo ya cree que ha cumplido su directiva biológica más fundamental? El control del deseo, la maestría sobre este impulso, no es una cuestión de moralidad anticuada. Es el primer y más jodidamente importante paso hacia el dominio personal total. Si no puedes gobernar la fuerza más potente que reside dentro de ti, nunca gobernarás nada en el mundo exterior. Eres un rey sin control sobre su propia guardia pretoriana. Te derrocarán desde dentro. Yo entendí esto, no a través de la filosofía, sino a través del combate. Para prepararme para un campeonato del mundo, imponía una estricta abstinencia, no porque la intimidad me debilitara, eso es un mito, sino porque necesitaba cada onga de mi energía mental, de mi agresividad, de mi foco, dirigida a un solo punto. La destrucción de mi oponente. Estaba transmutando mi energía en energía de combate. Mi libido no se convertía en deseo por una mujer, se convertía en deseo de una victoria brutal, y sentía una claridad, una ferocidad, una obsesión con un solo propósito, que era aterradora. Estaba canalizando una fuerza de la naturaleza. Esta transmutación es el arte perdido del hombre superior. No es supresión, es redirección. En lugar de permitir que esa energía te impulse a scrollear por Instagram, la usas para empujar una repetición más en el gimnasio, convirtiendo el deseo en fuerza física. En lugar de dejar que te distraiga en el trabajo, la canalizas en tu proyecto, usándola para atacar un problema complejo con una creatividad y una persistencia sobrehumanas, convirtiendo la lujuria en riqueza. En lugar de desperdiciarla, la acumulas, creas una presión interna, y esa presión te vuelve magnético, inquieto, peligroso. Es la energía del chico malo de la que hablamos. La gente la siente. Las mujeres, en particular, sienten esa energía contenida y con propósito. y es mil veces más atractiva que la energía dispersa del hombre que busca una liberación constante. Él es un grifo que gotea. Tú te conviertes en una puta presa, conteniendo un lago de poder. Deja de ver el placer instantáneo como una recompensa. Es un impuesto. Es el impuesto que tu yo inferior te cobra sobre tu propio potencial. Y lo estás pagando, cada día, y te estás manteniendo pobre, en todos los sentidos de la palabra. La disciplina sobre este impulso no se negocia, es la base de todas las demás disciplinas. Si puedes dominar el deseo más primal, dominar el impulso de comer basura se vuelve fácil. Dominar el impulso de ser perezoso se vuelve trivial. Es el campo de entrenamiento fundamental para tu voluntad. Así que empieza el entrenamiento. Empieza con pequeños periodos de abstinencia. 3 días. 1 semana. Siente la tensión. Siéntete incómodo. Bien, ese es el sonido de tu poder acumulándose, en lugar de desperdiciarse. Y cuando sientas esa energía, no la suprimas. Dirígela, conscientemente, hacia tu trabajo, hacia tu entrenamiento. Conviértete en un alquimista de tu propia biología. Cuando finalmente elijas liberar esa energía, que sea con una mujer real, en un intercambio de poder, no en una transacción solitaria de autodesprecio. La mayoría de los hombres irán por la vida siendo esclavos de este impulso, gastando el combustible de su grandeza en breves y vacíos destellos de placer. No seas uno de ellos. Entiende que te han dado un reactor nuclear dentro de ti, y tienes una elección. Puedes usarlo para provocar pequeñas y patéticas explosiones controladas que no sirven a nadie, ni siquiera a ti. O puedes aprender a ser el ingeniero, a contenerlo, a dominarlo, y a usar su inmensa y jodida potencia para lanzar tu puta vida a la estratosfera. La elección, el control, es tuyo, siempre ha sido. Deja de regalar tu poder. Empieza a dirigirlo, y tienes que empezar a ver este dominio como lo que realmente es. El autocontrol es una forma de magia en la era moderna, en un mundo donde la gran mayoría de la gente es una marioneta de sus impulsos. Controlada por algoritmos y deseos fabricados, el hombre que posee un autocontrol de hierro parece tener poderes sobrenaturales. No los tiene, simplemente se ha negado a ser un esclavo. Se ha convertido en el puto mago, mientras todos los demás son el público asombrado, incapaz de entender el truco. Y el truco es simple, la maestría sobre la propia energía. Cada deseo que surge en tu mente, el deseo de comida basura, de gratificación, de una distracción, incluso de venganza, no es tu enemigo, es energía potencial. Es un lingote de combustible crudo. El hombre promedio, el amateur, ve el deseo y lo consume inmediatamente, en su forma más básica. Siente el impulso de enfadarse y grita. Siente el impulso de pereza y se tumba. Gasta el lingote en un pequeño fuego que da un calor momentáneo y luego se extingue, dejando solo cenizas. El mago, el maestro, ve el mismo lingote y entiende su potencial. Sabe que puede ser refinado, transmutado. En lugar de quemarlo por un calor rápido, lo lleva a su forja interna, la forja de su disciplina, y lo usa para alimentar el fuego que está moldeando la espada de su imperio. Cada deseo se convierte en un ladrillo más, en una repetición más, en una hora más de trabajo. Canaliza cada impulso, no lo suprime. El deseo de venganza contra el que te traicionó no se convierte en un mensaje de odio. Se transmuta en una sesión de gimnasio brutal, en la construcción de un imperio financiero que lo hará irrelevante. Estás convirtiendo el veneno en músculo y en dinero. El deseo de una gratificación vacía, de scrollear por el teléfono, se captura en el aire y se redirige hacia la lectura de un capítulo de un libro sobre tu industria. Estás transmutando el aburrimiento en competencia. El deseo de comida basura se transforma en una satisfacción fría al beber un vaso de agua y saber que, una vez más, tu voluntad ha triunfado sobre tu estómago. Estás convirtiendo el impulso en una victoria del carácter. No estás matando tus deseos, estás aprovechando su energía para tu único y jodido propósito. Esta es la razón por la que el hombre disciplinado parece tener una energía inagotable. No la tiene, simplemente ha dejado de tener fugas. Cada pizca de su energía biológica, su libido, su ira, su miedo, es capturada y redirigida, una y otra vez, hacia el motor de su misión. Es la máxima eficiencia energética. Es un sistema cerrado, mientras que el hombre promedio es una cesta llena de agujeros, perdiendo su potencial en todas direcciones. Yo vivo de esta manera. Cada emoción, cada deseo, es analizado por su potencial de combustible. Cuando me siento frustrado, no me permito quejarme. Uso esa frustración para atacar un problema de negocio con una agresividad renovada. Cuando siento el aburrimiento, lo uso como una señal para aprender algo nuevo, para expandir mi arsenal. No hay energía desperdiciada en mi universo. Todo, absolutamente todo, es puesto al servicio de la guerra. Y el mundo, que opera a un nivel mucho más bajo de eficiencia energética, No puede competir, es imposible. Es como poner un coche de Fórmula 1 contra un coche familiar en una carrera de resistencia. Eventualmente, inevitablemente, la máquina más eficiente gana. Tu primer paso hacia este dominio no es tratar de controlar el mundo, es tratar de controlar un solo impulso. Hoy, la próxima vez que tu mano se mueva hacia el teléfono por aburrimiento, detente, reconoce el impulso, y en lugar de ceder, elige, deliberadamente. No, en lugar de esto, voy a hacer 10 flexiones. Es una batalla pequeña, invisible, patética a los ojos del mundo. Pero es la batalla más importante que librarás hoy, porque en ese pequeño acto de control, no solo estás ahorrando energía, estás reafirmando quién está al mando. Estás practicando el arte de la magia, el arte de convertir el plomo de tus deseos inferiores en el oro de tu propósito superior. Y cada vez que lo haces, el mago que hay en ti se vuelve un poco más fuerte, el esclavo, un poco más débil. Sigue practicando, sigue ganando estas pequeñas batallas, y te prometo que, un día, te despertarás siendo el dueño total y absoluto del puto hechizo. Y tu vida entera, finalmente, obedecerá tus órdenes. Y no te equivoques en la táctica. La batalla por tu energía no se gana a través de la resistencia pura. Resistir un impulso es agotador. Es como intentar contener un río con una presa hecha de tierra. Tarde o temprano, la presión se acumulará y romperá tus defensas. El hombre inferior intenta resistir la tentación, y siempre fracasa. Porque la fuerza de voluntad es un recurso finito. El poder no se logra resistiendo, se logra redirigiendo. Cuando sientes la oleada del deseo, sea cual sea, no la enfrentes de cara. No digas no, no, no. Es una lucha perdida. Tu cerebro reptil es más fuerte que tú en un combate de fuerza bruta. Lo que tienes que hacer es ser más inteligente que él. Tienes que ser el torero, no el otro toro. En lugar de detener la embestida, das un paso a un lado. Dejas que la energía pase, y con un movimiento rápido de tu capa, la rediriges hacia un nuevo objetivo, hacia la plaza de toros de tu propósito. Esta es la diferencia fundamental. La resistencia es un acto de fuerza finita. Voy a usar toda mi fuerza de voluntad para no mirar no por esta noche. La redirección es un acto de inteligencia estratégica infinita. Siento este impulso. Excelente. Energía extra. Voy a canalizar esta inquietud, esta tensión, en terminar el borrador de mi plan de negocios. No has combatido la energía. La has aceptado como un regalo y la has puesto a trabajar para ti. No estás reprimiendo, estás transmutando. Ha pasado de ser un guardia de seguridad agotado a ser un ingeniero de energía. Y el epicentro de toda esta ingeniería energética, la sala del reactor de tu ser masculino, reside en un solo lugar. La cruda y simple verdad es que el hombre que domina sus cojones, domina su destino. Todo nace de ahí. Esa energía primal no es solo para la procreación, es la fuente de tu ambición, de tu agresividad, de tu impulso creativo. Es tu conexión directa con el motor de la vida misma. Un hombre que es esclavo de esa energía, que la descarga por la vía más fácil, es un hombre perpetuamente agotado, a nivel físico y espiritual. Es un generador con una fuga masiva en el núcleo. Un hombre que aprende a contener esa energía, a cultivarla, a permitir que suba por su columna vertebral y alimente su cerebro, su ambición, se vuelve sobrehumano. Su mirada adquiere una intensidad diferente, su voz, una resonancia diferente, su presencia, un peso diferente. No está actuando. Está simplemente operando con el tanque lleno, mientras todos los demás funcionan con los vapores. Esto no es un concepto nuevo. Los antiguos guerreros lo sabían. Los monjes lo sabían. Es un conocimiento perdido, suprimido. Porque un hombre en control total de esta energía es la criatura más ingobernable y poderosa del planeta. Es una amenaza existencial para un sistema que se nutre de la debilidad y la distracción. Deja de ver tu libido como un problema a gestionar. Es tu mayor activo. Tu tarea no es suprimirla, es domesticarla. No como a una mascota, sino como a un puto dragón. Respetas su poder, pero tú eres el jinete. Y tú, y solo tú, decides hacia dónde vuela y qué incendia. ¿Vas a usarlo para quemar tu propio tiempo en fuegos fatuos de autocomplacencia? ¿O vas a montarlo y usarlo para incendiar los muros de la mediocridad que te rodean? Y finalmente, ¿para forjar los cimientos de tu propio trono? La práctica es simple y jodidamente dura. Requiere una conciencia constante de tu estado interno. Sientes el impulso, lo reconoces sin juicio, y en lugar de la reacción automática, insertas una nueva orden. Dirigir al objetivo primario. Y el objetivo primario siempre es tu misión. No lo dominarás en un día. Fracasarás. Te rendirás a la vieja costumbre. No importa. Te levantas, limpias la sangre, y vuelves a la puta disciplina al día siguiente. Estás construyendo un nuevo hábito, un nuevo camino neuronal. Requiere tiempo y repetición. Pero si persistes, sí, día tras día, rediriges, transmutas, canalizas, llegarás a un punto en que se vuelva automático, en que tu estado natural sea el de la contención y el propósito, en que cada deseo se convierta en combustible, y en ese punto, dejarás de luchar, porque ya no habrá un tú impulsivo y un tú disciplinado, solo habrá un tú, el maestro, el rey, un hombre que entendió que el verdadero secreto del poder no estaba en el mundo exterior, sino en la doma de la bestia primordial que llevaba dentro. Y que al domarla, no la mató, la convirtió en su sirviente más leal y más jodidamente poderoso. Y el resultado final de esta doma interna es una inversión total de tu energía. Dejas de ser un sumidero y te conviertes en una fuente. Tu aura, tu presencia, deja de irradiar necesidad y empieza a irradiar un dominio tranquilo. La gente ya no te ve y siente lástima o indiferencia. Te sienten a ti y en tu presencia se sienten obligados a reevaluar su propia posición. La energía de la necesidad es repulsiva, es la del hombre que entra en una sala y sus ojos escanean en busca de aprobación. Su lenguaje corporal es una pregunta, ¿encajo? ¿Soy aceptado? Pide súplica. La energía del dominio es magnética, es la del hombre que entra en la misma sala y sus ojos escanean para evaluar, para comandar. Su lenguaje corporal es una afirmación, estoy aquí, este espacio ahora me pertenece. Él no pide, él simplemente es, y la realidad se reajusta a su alrededor. Este cambio no se produce de la noche a la mañana, se construye. Cada momento de autocontrol que practicas, por pequeño que sea, no es un evento aislado. Se traduce en fuerza de voluntad acumulada. Es como depositar un gramo de hierro en una forja. Un solo gramo es insignificante, pero 1000 gramos, 10,000, y empiezas a tener suficiente material para forjar una espada. El no a ese trozo de pastel no es solo una cuestión de calorías. Es un gramo de disciplina depositado, la repetición extra en el gimnasio. No es solo una fibra muscular más, es un gramo de resiliencia depositado, la elección de redirigir tu impulso hacia tu trabajo. Es una tonelada de combustible nuclear transferida de tus instintos inferiores a tus ambiciones superiores. No hay victorias pequeñas en esta guerra. Cada batalla contra tu yo inferior, por trivial que parezca, o bien refuerza el gobierno del esclavo o el del rey. Y la suma de esas pequeñas elecciones diarias, a lo largo del tiempo, es lo que crea el abismo entre el hombre del 99% y el del 0,1%. No es una sola decisión heroica, es la tiranía implacable de 1000 decisiones correctas y disciplinadas. He sentido esta acumulación en mi propia piel. Los primeros años de lucha y de negocio fueron una batalla cuesta arriba. Mi fuerza de voluntad era un músculo que tenía que ser entrenado conscientemente cada segundo. Se agotaba, pero persistí. Y con cada victoria, con cada sacrificio, sentía que se volvía un poco más fácil. El no a la distracción se volvió más rápido, más automático, y llegué a un punto en que la disciplina dejó de ser un esfuerzo. Se convirtió en mi estado predeterminado. El camino de menor resistencia, para mí, ahora es el camino del trabajo y la excelencia, porque mi cerebro ha sido tan profundamente recableado que asocia una satisfacción mucho mayor con la conquista que con la comodidad. Mi fuerza de voluntad ya no es un músculo que tengo que flexionar, es el puto esqueleto de mi existencia, es lo que me mantiene en pie. Tú estás en la fase de construcción de ese esqueleto, y va a doler, te vas a sentir débil, vas a fallar. Es irrelevante, lo único que importa es que después de cada caída, te levantes, aprendas la lección del golpe, y vuelvas a la disciplina, sin autocompasión, sin drama, con la fría y pragmática determinación de un ingeniero que ha encontrado un fallo en su diseño y se dispone a corregirlo. Deja de buscar la fuente de tu poder fuera de ti. No está en un libro, no está en un mentor, no está en mí. Esos son solo mapas. El puto territorio, la fuente de energía, siempre ha estado dentro de ti. En tu capacidad de elegir, en el espacio infinitesimal entre el impulso y la acción, ese espacio es tu reino, y tu trabajo es convertirte en su soberano absoluto. Tu energía te define, tu control sobre ella te empodera. Deja de ser un conducto de energía que se vacía en el mundo sin propósito, y empieza a convertirte en un reactor, contenido, controlado, inmensamente poderoso. La energía de tu presencia debe dejar de ser una pregunta, debe convertirse en la puta respuesta a todo. Ve y construye ese reactor. Ladrillo a ladrillo, victoria a victoria. No hay otro trabajo que importe, y esta redirección de energía, esta canalización del deseo, es la verdadera alquimia moderna. Los antiguos buscaban convertir el plomo en oro. Tú tienes una tarea más noble: convertir tus impulsos más básicos y potencialmente destructivos en los cimientos de tu éxito. La transmutación es la práctica secreta de todo hombre que ha logrado algo verdaderamente significativo. El hombre promedio vive en una constante fuga, siente la presión del aburrimiento o de la ambición, y su válvula de escape es el placer barato. Cada vez que hace esto, está liberando la presión del motor, la misma presión que podría haber usado para mover las ruedas hacia adelante. Vive una vida de constantes paradas y arranques, nunca acumulando el impulso necesario para la grandeza. Tú debes adoptar la mentalidad opuesta. Donde otros buscan el placer como una escapatoria, tú busca el enfoque. Donde ellos ven un deseo como una invitación al consumo, tú lo ves como una inyección de combustible. Cuando sientas esa inquietud, esa energía ansiosa que a la mayoría llevaría a abrir el refrigerador o el teléfono, reconoce esa energía, siente su poder, y en lugar de disiparla, haz una pregunta simple y brutal: ¿cómo puedo dirigir esta puta fuerza hacia mi objetivo primario, ahora mismo? Te conviertes en un maestro en el arte de cabalgar tus propias olas emocionales y biológicas. La ola de la ira después de una ofensa no te ahoga, la surfeas directamente hacia una hora de trabajo intenso, usando la adrenalina para un rendimiento máximo. La ola de la frustración ante un problema complejo no te hunde, te impulsa a aprender una nueva habilidad para superarlo. La ola de la lujuria no te estrella contra las rocas del placer fácil, la canalizas para crear, para construir, para volverte la clase de hombre cuya competencia es su mayor afrodisíaco. Esta no es una práctica pasiva, es un arte marcial interno. Requiere una conciencia constante, segundo a segundo, de tu estado y tus impulsos. Es agotador al principio, porque estás luchando contra una vida entera de condicionamiento de esclavo. He pasado años perfeccionando esto. Hubo un tiempo en que un revés, una crítica, podía arruinar mi día entero. Mi energía era reactiva. Ahora, es proactiva. Anticipo los impulsos. Tengo planes de contingencia para mis propias emociones. Si sé que voy a entrar en una situación estresante, preparo de antemano el objetivo hacia el cual voy a redirigir esa energía de estrés. No la dejo al azar. La dirijo, como un comandante dirigiendo sus tropas. La gente te mirará y no entenderá tu resistencia. No entenderá cómo puedes trabajar tantas horas. Cómo puedes soportar tanta presión. No entenderán tu fuente de energía. Y es porque están buscando una fuente externa, una droga, una motivación. No ven que la fuente eres tú, que te has convertido en un sistema cerrado, reciclando tu propia energía primordial, volviéndote cada vez más poderoso, mientras ellos se vuelven cada vez más débiles, drenados por un mundo diseñado para consumirlos. Deja de ver el deseo como tu enemigo. El deseo es la prueba de que estás vivo. La falta de deseo, la apatía, esa es la verdadera muerte espiritual. El deseo es poder. Tu única tarea es dejar de regalar ese poder a la mediocridad. Deja de permitir que la Matrix se alimente de tus instintos. Y empieza, con cada impulso, con cada tentación, a redirigir ese poder de vuelta a su legítimo dueño. De vuelta a ti, de vuelta a la construcción de tu jodido trono. La transmutación no es renunciar al placer, es la búsqueda del placer supremo. El placer de la soberanía, la satisfacción inigualable de saber que eres el maestro absoluto, y no el esclavo. De la máquina milagrosa y jodidamente potente que es tu propio ser. Conviértete en ese maestro, la alquimia espera, y el oro que buscas no está fuera, siempre ha estado dentro, esperando al herrero con la disciplina suficiente para refinarlo. Y esta maestría sobre tu energía, esta transmutación de tu deseo, es el antídoto definitivo para el hedor de la desesperación. Tienes que entender, una mujer, a nivel primal, es una experta en la lectura de la necesidad. Puede que no lo sepa conscientemente, pero su sistema nervioso está cableado para detectar la más mínima señal de desesperación en un hombre. Y en cuanto la huele, se acaba. La atracción se desvanece, reemplazada por el desprecio, o peor aún, por la lástima. El hombre desesperado es el que necesita su validación para sentirse completo, y su necesidad se filtra en cada acción. Es el que responde a sus mensajes un segundo después de recibirlos. Es el que está de acuerdo con cada opinión, por estúpida que sea, para evitar la fricción. Es el que llena cada silencio con una pregunta ansiosa, aterrado de la posibilidad de que ella se aburra. No está teniendo una interacción, está realizando una audición, y ella es la directora del casting. Y el papel del hombre que ella realmente desea, nunca se le da al actor que más desesperadamente lo quiere. El autocontrol, por otro lado, el dominio sobre tu propio estado interno, genera primero el respeto, que es la única base sobre la que puede crecer el deseo genuino. Cuando te acercas a ella, no como un consumidor de su atención, sino como un igual, como otro soberano, la dinámica cambia. Tu autocontrol se demuestra en tu indiferencia al resultado. Estás allí para conectar, para evaluar si ella es interesante, no para conseguirla. Tu mundo no se desmoronará si la conversación termina, y ella siente esta libertad, esta falta de presión. Y es un puto alivio para ella, acostumbrada a hombres que la abordan con el peso de todas sus expectativas. Tu autocontrol se demuestra en tu atención deliberada. Cuando hablas con ella, tu foco está en ella. Pero si tu misión lo exige, si suena una alarma importante en tu teléfono, No dudas en desviar tu atención por un momento. Le estás demostrando que ella es importante. Sí, pero que no es lo más importante de tu universo. Que tu misión, tu propósito, tiene prioridad. Y esto, paradójicamente, la hace querer competir más por tu foco. El autocontrol te permite emplear la tensión y el misterio. En lugar de abrumarla con cumplidos, puedes introducir una crítica juguetona, desequilibrarla, hacerla pensar. No eres predecible. Y la previsibilidad es la asesina de la atracción. He estado en situaciones con mujeres de un calibre altísimo, de esas que intimidan al 99% de los hombres, y mi estrategia nunca ha sido intentar impresionarlas. Es inútil, están acostumbradas a que los hombres intenten impresionarlas. Mi estrategia es ser la roca de calma en su mundo de caos. Mientras otros hombres actúan nerviosos a su alrededor, yo permanezco quieto. Mientras ellos le hacen cumplidos sobre su apariencia, yo le hago una pregunta incisiva sobre sus ambiciones, sobre su mente. La trato como a una igual, como a un ser humano, no como a un ídolo en un altar. Y esa falta de adoración, ese tratamiento como una igual por parte de un hombre que claramente se ve a sí mismo como superior, las vuelve locas. Crea una intriga que ningún regalo caro podría comprar. Es respeto, antes que deseo. Tienes que llegar a una paz interna, una soberanía, tan jodidamente sólida que no necesites nada de ella, no su cuerpo, no su validación, no su compañía. Las deseas quizás, pero no las necesitas, y esa sutil pero monumental diferencia es lo que ella huele. En lugar del hedor de la desesperación, huele el aroma embriagador de la autosuficiencia, el aroma del puto poder. Deja de verla a ella como la solución a tu vida. Ella no lo es. Tú eres la solución. Tienes que construir un reino tan completo, tan fascinante por sí mismo, que su presencia sea una adición maravillosa, pero no una necesidad estructural. Cuando has dominado la bestia de tu propio deseo, cuando puedes canalizar esa energía en la construcción de tu imperio, dejas de necesitar la gratificación externa de una mujer para sentirte como un hombre. Porque ya te lo demuestras a ti mismo, cada puto día, en el gimnasio, en tu negocio, en tu disciplina. Y es en ese momento, cuando ya no la necesitas, cuando te vuelves completamente irresistible para ella, has dejado de ser otro de sus adoradores, te has convertido en el único rey a la vista. Y una reina, por naturaleza, siempre busca un rey. Conviértete en ese rey. No por ella, por ti. Y ella vendrá. Siempre lo hace. Y esta maestría interna, este acto de convertirte en el rey de tu propio deseo, altera fundamentalmente tu aura. Es una transformación a nivel subatómico. Tu aura cambia irreversiblemente en el momento en que tu energía deja de dispersarse. El hombre promedio es una fuente con fugas. Su energía vital se escapa en mil direcciones a la vez. Un poco se va en la gratificación solitaria, un poco en la ansiedad por el futuro, un poco en las distracciones sin sentido, un poco en buscar la validación de extraños. Su campo energético es débil, poroso, difuso. Cuando entras en una habitación con él, no sientes casi nada, es ruido blanco. Es estática, es olvidable. El hombre que ha dominado la transmutación se convierte en un sistema cerrado y presurizado. Cada gota de su energía primordial, emocional, mental, es capturada, contenida y dirigida hacia un único y jodido propósito. No hay fugas. Su aura deja de ser un vapor disperso y se condensa. Se vuelve densa, pesada, concreta. Cuando este hombre entra en la misma habitación, la física del espacio cambia. Su presencia tiene masa, la gente lo siente, incluso si está de espaldas. Es una alteración en el campo. Sienten el centro de gravedad. Su calma no es la de la pasividad, es la del ojo de un huracán, una quietud inmensa que contiene un poder latente y aterrador. Este no es un concepto místico. Es física humana. Tu sistema nervioso se comunica constantemente con el de los demás, a un nivel no verbal. Si estás disperso, si tu energía está fugándose, tu sistema nervioso está en un estado de bajo nivel de caos. Y los que te rodean lo perciben como debilidad, como inestabilidad. No confiarán instintivamente en ti. No te verán como un líder. Si estás contenido, si tu energía está concentrada, tu sistema nervioso está en un estado de control y calma, irradias coherencia. Y la gente lo percibe como fuerza, como seguridad, como poder. Y su sistema nervioso, de forma automática, tenderá a sincronizarse con el tuyo, buscando tu liderazgo, buscando tu certeza. He estado en reuniones con algunos de los hombres más poderosos del planeta, y todos comparten esta cualidad. Tienen un aura de una densidad increíble. Cuando te hablan, sientes el peso total de su conciencia enfocada en ti. No están pensando en otra cosa. Su energía no se está fugando. Te están dando el regalo de su presencia total y absoluta. Y es casi hipnótico. Te obliga a elevar tu propio nivel de enfoque solo para poder mantener la interacción.